Sabes, cuando pensamos en construir algo súper resistente, la mente suele irse directo a lo masivo, o sea, a lo pesado.
Ladrillos, ¿no?
Exacto, ladrillos gruesos, bloques de cemento, vigas de acero gigantescas. Tipo, apilamos una cosa sobre otra y confiamos casi ciegamente en que la gravedad y la fricción hagan el trabajo duro, ¿sabes?
Claro, es una comprensión muy, muy instintiva del mundo físico. Asumimos que la estabilidad de una estructura proviene directamente de la fuerza bruta, de su volumen.
Sí.
Si el muro es grueso, pues simplemente no se cae.
Pero luego, digamos, te detienes a mirar con más cuidado y observas el entramado de un puente enorme o el armazón de madera del techo de una casa antes de que le pongan las tejas o una de esas grúas torre y te das cuenta de que no estás viendo una masa sólida, estás viendo un esqueleto vacío. Y ese esqueleto está invariablemente dominado por un patrón muy específico, o sea, líneas que se cruzan formando triángulos. No usan cuadrados, no construyen con hexágonos, son triángulos por todas partes.
Es que, y eso ocurre por una razón puramente física que a veces pasamos por alto. El triángulo es, digamos, la única figura geométrica plana que no se puede deformar sin cambiar la longitud de sus lados.
Wow.
Es, mecánicamente hablando, inalterable. O sea, si construyes un cuadrado con cuatro vigas de madera y le aplicas mucha presión en una esquina, ese cuadrado va a ceder.
Claro, se dobla.
Exacto. Colapsará transformándose en un rombo. Pero si aplicas esa misma presión sobre la punta de un triángulo, pues la fuerza se distribuye a lo largo de los lados hacia la base. No puede colapsar, a menos que, bueno, a menos que el material mismo se rompa.
O sea, la fuerza simplemente se dispersa.
Totalmente.
Y entender cómo manipular esa fuerza es justo la misión central de nuestra inmersión profunda hoy.
Así es.
Porque bienvenidos, por cierto, a todos los que nos escuchan a este nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en la lógica, en las reglas ocultas y los métodos de construcción de los triángulos.
Que suena muy básico, pero ya verán que no lo es.
Para nada. Y nos estamos basando en material súper interesante hoy. Tenemos una guía de estudio de matemáticas, la guía 13 del periodo 3 del 2026. Y también un par de módulos interactivos buenísimos de la plataforma GeoGebra, que fueron creados por las autoras Paula y Miriam.
Que son una maravilla, la verdad.
Una figura tan común. Y bueno, esa es nuestra misión, resolver ese misterio geométrico hoy. Porque uno pensaría que dibujar o armar un triángulo es, no sé, la cosa más banal del mundo, algo que hacemos desde el kinder, ¿no?
Sí, claro, uno dibuja un techo y ya está.
Ajá, pero a ver. Vamos a desempacar esto, porque resulta que existen reglas invisibles que están operando de fondo antes de que tú puedas siquiera trazar la primera línea.
Reglas muy estrictas, ¿eh?
Muy estrictas. Imagina una persona cualquiera en su taller. En el texto lo llaman Juan. Así que Juan encuentra tres pedazos de madera sueltos. Uno mide 6 centímetros, el otro mide 7, y encuentra un tercero bastante más largo, tipo 15 centímetros.
Okay.
Y él, pues, intenta unirlos por las puntas ahí sobre la mesa para formar un triángulo. Y por más vueltas que le da, los pedazos simplemente no encajan.
¿Y te digo algo? No van a encajar nunca.
Exacto.
Lo fascinante aquí es que el problema no es que Juan carezca de destreza manual o que no esté intentando el ángulo correcto. Su problema es que está chocando de frente contra un límite fundamental de la naturaleza. Es un principio matemático que rige el espacio físico, la desigualdad triangular.
Es literalmente como chocar contra una barrera invisible. Y a mí, para visualizar el problema este de Juan con las maderitas, a mí me gusta imaginar que eres el ingeniero encargado de diseñar el puente levadizo de un castillo, digamos.
Me gusta la idea.
Bueno, tienes un foso que mide exactamente 15 metros de ancho. Y tú decides que tu puente se va a abrir por la mitad, ¿no? Como los clásicos. Así que construyes una sección que mide 6 metros desde un lado y otra que mide 7 metros desde el otro muro. Y entonces llega el gran día de la inauguración, bajas las cadenas para cerrar el puente sobre el foso y
Caen directo al
se
agua.
hunden, exacto.
Sí, se quedan colgando hacia abajo sin llegar a rozarse siquiera. O sea, tienes 13 metros de puente para un foso de 15.
Hay una brecha de 2 metros en el centro que es totalmente insalvable.
Exacto.
Es que es físicamente imposible que las puntas de esos dos puentes se encuentren en el medio. Para formar el pico del triángulo, si la base que intentan cruzar es demasiado ancha.
Lo que nos dice la desigualdad triangular, formulado de una manera muy sencilla, es que en cualquier triángulo del universo, sin excepción.
Ajá.
Si sumas las longitudes de los dos lados más cortos, el resultado tiene que ser obligatoriamente mayor que la longitud del lado más largo.
Obligatoriamente mayor, no igual.
No, mayor. Si la suma es menor, bueno, tienes el puente cayendo al agua. Si la suma es exactamente igual, los lados simplemente colapsan plano sobre la base y te quedas sin altura.
Claro.
Y mira, parece una obviedad, pero es un límite con el que los ingenieros y los arquitectos tienen que lidiar constantemente en la vida real. No puedes simplemente elegir las dimensiones de las vigas de un techo basándote en lo que se ve bien estéticamente.
O en el material que te sobró, ¿no?
Exacto. Tienes que pedirle permiso al espacio físico para que esa forma exista. Y por eso el módulo de Miriam en GeoGebra es tan bueno. Ella plantea un reto muy similar. Pide a los estudiantes que reflexionen por qué no pueden construir un triángulo con lados de 8, 2 y 5 centímetros.
Claro, porque 2 más 5 son 7 y eso no supera al lado de 8.
Exactamente. El puente se cae al agua otra vez. Y la otra guía, la guía 13, reta al estudiante a dibujar uno de 12, 8 y 22 centímetros. Misma historia. 12 más 8 son 20. El foso mide 22.
No llegas.
Me fascina porque lo veo como un ejercicio de frustración completamente intencional, ¿sabes?
Uh-huh, totalmente. Y es muy efectivo pedagógicamente. Claro, obligas a la persona a experimentar el fracaso físico en una simulación para que entiendan que el espacio no es un lienzo en blanco donde puedes dibujar lo que te dé la gana. Hay leyes restrictivas.
Sí.
Entonces, a ver, digamos que logramos superar este primer filtro de seguridad. Tenemos 3 medidas que sí respetan la regla y no van a colapsar. O sea, el universo nos da luz verde.
Ok, ya tenemos las medidas posibles.
El siguiente paso es la construcción real. Y aquí es donde entran las herramientas de la vieja escuela de la geometría clásica. O sea, la regla y el queridísimo compás.
Son los instrumentos fundamentales, sin duda. Especialmente cuando intentas construir figuras con un alto grado de simetría.
Ajá.
Como los triángulos equiláteros, donde todos los lados son idénticos. O los isósceles, que tienen 2 lados iguales y uno distinto.
Bueno, a ver, voy a detenerte ahí por un segundo y me voy a poner en el lugar de alguien que está escuchando en su coche o en su casa y está pensando un poco en la practicidad del asunto.
Ok, dime.
¿Por qué tanta insistencia en usar un compás? O sea, piénsalo, si yo quiero dibujar un triángulo isósceles perfecto en un papel, ¿no es muchísimo más fácil y rápido usar una regla milimétrica?
A ver.
Trazo, no sé, mi base de 10 centímetros. Luego busco la marca exacta de los 5 centímetros con la vista, la mitad, pongo un punto ahí. Luego mido hacia arriba la altura que me provoque, pongo otro punto y simplemente uno las 3 marcas con mi lápiz.
Sí.
O sea, estar con un compás clavando puntas de metal y haciendo semicírculos me parece una complicación como innecesaria. ¿Por qué no usar solo la regla?
A simple vista parece más rápido, sí, te lo concedo. Pero tu método introduce un factor que, mira, la geometría pura aborrece, el margen de error humano.
Ah, ok.
Cuando usas solo una regla y tu vista para encontrar el centro, estás estimando. O sea, estás confiando en que tu lápiz estaba afilado exactamente igual, confías en que tu pulso no tembló ni medio milímetro al tirar la línea hacia arriba, y estás asumiendo casi a ciegas que la altura que marcaste va a resultar en 2 lados diagonales de la misma longitud.
Bueno, sí, pero para fines prácticos, o sea, 1 milímetro de error en un papel, en una tarea escolar, no es el fin del mundo.
En un papel no. Claro que no, pero en la manufactura de piezas aeroespaciales o en la distribución de las cargas de un edificio entero, ese milímetro se amplifica.
Claro.
Se amplifica hasta causar una fractura catastrófica. Lo que el compás hace es cambiar la naturaleza de la acción. Un compás no es una herramienta para hacer círculos bonitos en un cuaderno.
¿Entonces ves qué es?
Es un ancla geométrico. Es un instrumento que garantiza distancias. Imagina que trazas tu base, el segmento AB. Clavas la punta metálica en un extremo, en el punto A, y abres el compás a una distancia específica. Al trazar ese arco en el papel, no estás simplemente haciendo un dibujo. Estás creando un mapa de posibilidades matemáticas.
A ver, explícame eso.
Estás marcando absolutamente todos los puntos que existen a esa distancia absoluta del centro A.
Ah, entiendo, entiendo. Es como, como si ataras a un perro a una estaca en el pasto, con una cuerda.
Ándale, exacto.
O sea, el perro puede correr por todo el patio y formar un círculo enorme. Pero la distancia hasta la estaca es siempre idéntica. O sea, la cuerda no va a ceder ni un milímetro.
Es una analogía perfecta, ¿sí? Y luego, bueno, luego haces lo mismo desde el otro extremo de la base, desde el punto B. El lugar exacto en el espacio vacío donde esos dos arcos chocan, ese punto de intersección, es sagrado en matemáticas. Es tu punto C.
¡Claro!
No es una estimación a ojo. Es el único punto en todo el plano bidimensional que cumple simultáneamente con estar a la distancia exacta que exige el punto A y a la distancia exacta que exige el punto B.
¡Wow!
Al usar el compás, simplemente eliminas la necesidad de medir la mitad de la base o de adivinar los ángulos. Intersecas dos realidades distintas y el vértice se revela por sí solo. Es de una precisión aplastante.
Básicamente estás congelando la distancia.
Sí, así es.
Obligas a las líneas a, digamos, a encontrarse justo donde las leyes físicas dictan que deben hacerlo. Es fascinante cómo... Como algo tan mundano, ¿no? Algo que llevábamos ahí tirado en la mochila escolar, resulta ser una herramienta para materializar certezas absolutas.
Sí, totalmente.
Pero claro, esa precisión geométrica es muy fácil de apreciar en triángulos equiláteros e isósceles, porque, bueno, hay simetría. Y a los humanos nos encantan las cosas simétricas.
Nos dan paz mental, sí.
Pero... el mundo real, pues rara vez es tan perfecto. La mayoría de las veces nos enfrentamos a la irregularidad total. Nos enfrentamos a los triángulos escalenos.
Uf, los escalenos, donde ningún lado es igual a otro y ningún ángulo coincide. ¿No hay un equilibrio aparente que te vaya guiando?
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
A ver.
Para domar ese caos del escaleno, las fuentes nos muestran que puedes seguir usando el compás, por supuesto. Trazas un segmento, haces un arco desde un extremo y luego, deliberadamente, tienes que cambiar la apertura del compás para hacer el arco desde el otro lado.
Claro. Fuerzas la asimetría manipulando los radios de intersección.
Exacto. Pero hay otra forma de abordarlo que muestra el material y que me parece, la verdad, una genialidad. Porque cambia por completo la perspectiva. Dejamos el compás a un lado, dejamos de obsesionarnos tanto con la longitud física de las líneas y de pronto introducimos un transportador.
Uh-huh. Empezamos a hablar de ángulos y direcciones en lugar de centímetros.
Sí, y si conectamos esto con cómo funcionan las cosas hoy en día, es un salto brutal.
Si conectamos esto con el panorama general, digamos, es un salto cualitativo enorme en la forma de pensar. Pasas de preocuparte por la magnitud de un objeto a preocuparte por su trayectoria en el espacio. Y la fuente lo muestra con un ejemplo de alta precisión.
Ajá, ¿el del segmento de 7 centímetros?
Ese. Tienes un segmento base AB de 7 centímetros en el suelo. Ese es tu único dato de distancia física. Todo lo demás arriba es espacio abierto. Luego vas a un extremo, al vértice A, pones tu transportador y dibujas un ángulo de 30 grados apuntando hacia el centro.
Ok, 30 grados.
Y desde ahí, simplemente disparas una línea recta hacia el vacío. Y fíjate, no te importa qué tan larga sea esa línea.
No mides la longitud.
Para nada. Luego caminas al otro extremo, al vértice B. Mides un ángulo de 70 grados y disparas otra línea hacia arriba.
Y el resultado es completamente inevitable. Esas dos trayectorias se van a cruzar sí o sí.
Exactamente. Se extienden hasta que chocan para formar el vértice C.
Y donde chocan, pues ahí termina tu figura. Tienes un triángulo escaleno perfectamente acorralado y definido. ¿Y sabes qué? Mientras yo revisaba esto en las fuentes, me di cuenta de que este método con los ángulos no es solo un ejercicio abstracto ahí de preparatoria. O sea, esto es literalmente cómo funciona la navegación moderna.
¿Te refieres a los GPS y eso?
Sí, sí. Todo el sistema del GPS, el rastreo de tu teléfono celular, los radares de los barcos en alta mar, todo, absolutamente todo, opera bajo este exacto principio.
La famosísima técnica de la triangulación.
Exacto. O sea, piensa en dos torres de telefonía celular. Una torre está a, no sé, a kilómetros de distancia de la otra, pero el sistema conoce exactamente la distancia que las separa en la ciudad. Esa distancia es nuestro segmento en el suelo de 7 centímetros, ¿ok?
Ok, tenemos la base.
Ahora, imagina que tú te pierdes en un bosque y tu teléfono emite una señal de auxilio. Ninguna de las dos torres de celular sabe a cuántos kilómetros de distancia estás tú parado realmente. El dato de longitud de los lados simplemente no existe.
Ajá.
Pero la torre A detecta que tu señal llega desde un ángulo de, digamos, 30 grados respecto a su posición. Y la torre B detecta que la señal entra a 70 grados. Las torres solo proyectan esas dos líneas invisibles de trayectoria en un mapa digital. Y el punto exacto donde esas dos líneas de dirección se cruzan...
Ese eres tú.
Ese eres tú, exacto. No necesitaron medir tu distancia con un compás o una regla gigante. Los ángulos simplemente encerraron tu posición innegable en el espacio.
Qué buena analogía, la verdad. Es una abstracción brillante de la realidad y demuestra un nivel de pensamiento crítico enorme. Cuando un estudiante o un profesional se da cuenta de que no necesitas tener toda la información lineal desde el principio. O sea, dos ángulos de trayectoria y una distancia base conocida, y con eso es más que suficiente para acorralar cualquier punto en un mapa o en un plano de construcción.
Las líneas simplemente no tienen otra opción más que encontrarse. Y me parece loquísimo que sea la misma matemática de la guía escolar, pero salvando vidas y guiando aviones, ¿sabes?
Totalmente.
Y bueno, eso nos lleva al último gran salto evolutivo de nuestra conversación de hoy, porque hemos pasado de intentar unir rudimentarios pedacitos de madera que no encajaban, luego pasamos a la elegancia mecánica del compás y luego a la navegación por ángulos con el transportador. Pero la realidad de hoy en pleno siglo XXI es que, bueno, muy poca gente está sentada sobre una mesa cruzando arcos con minas de grafito. Entramos a la revolución digital geométrica.
Sí, a herramientas y entornos de software dinámico.
¿Como GeoGebra, que lo mencionan mucho en el material?
Exacto, que lo mencionan tanto en la guía como en las fuentes de Paula y de Miriam. Y mira, este no es solo un cambio de qué marca de lápiz usamos. Es una modificación muy profunda en la sintaxis de cómo entendemos la matemática.
Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cómo cambia la experiencia?
Pues mira, cuando abres uno de estos programas, la experiencia física simplemente desaparece. No hay un papel que se arrugue. No hay un compás que de pronto se resbale y te arruine el trazo porque no le apretaste bien la tuerca.
Uy, odiaba cuando pasaba eso.
Claro, todos lo odiábamos. Pero aquí entras a un entorno donde el software te pide condiciones y parámetros. Quieres hacer un triángulo equilátero, digamos, de 4 centímetros, vas al menú, seleccionas una herramienta que dice polígono regular, marcas dos puntos en tu plano cartesiano, impecable, y el sistema te abre una cajita de diálogo preguntándote cuántos vértices quieres.
Y ahí por defecto suele ofrecer 4, ¿no? Asumiendo que uno busca hacer un cuadrado.
Sí, generalmente te sugiere 4. Y ahí es donde el usuario interviene indicándole que solo requiere 3 para que sea un triángulo.
Y al momento en que confirmas, ¡pum!, el programa genera la figura. Y aquí, y esto lo explica la guía, aquí viene lo que para mí es impactante. Si tú agarras la herramienta de movimiento y tomas uno de los vértices con el cursor de tu ratón y lo arrastras por la pantalla, para hacerlo más grande o moverlo, el programa automáticamente recalcula y estira los otros dos lados en tiempo real.
Es mágico verlo, ¿sí?
Y lo hace para que la figura siga siendo un triángulo equilátero perfecto, o sea, siga teniendo sus lados de 4 centímetros, sin importar a qué parte de la pantalla te lo lleves.
Porque estás manipulando el código subyacente de la geometría. Ya no estás dibujando formas estáticas, estás programando relaciones espaciales. Eliminas por completo la torpeza física humana, el ruido, digamos.
Sí.
Te quedas solo con la matemática pura operando en vivo frente a ti. De hecho, la actividad de Miriam incluye un botoncito de play. Tú lo presionas y la pantalla te muestra una animación perfecta. Es como ver un compás fantasma dibujando los arcos y una regla virtual trazando las líneas para armar automáticamente un triángulo de 8, 6 y 4 centímetros. Y todo ocurre sin el menor titubeo.
Visualmente es hipnótico. Es impecable. Pero también, y dime si no, pedagógicamente abre un debate bien complejo.
Ah, sí.
esto plantea una pregunta importantísima. Y es, a ver, si el software se encarga de todo el trabajo mecánico, si corrige tus líneas por ti, si restringe los movimientos y asegura las proporciones sin que sudes, corremos el riesgo de desconectarnos de la lógica física. O sea, de por qué esas figuras funcionan en el mundo real.
Claro, te preguntas si la tecnología nos está convirtiendo en operadores perezosos que solo saben dar clics sin entender el fondo. O sea, el software hace el trabajo por nosotros. O realmente nos libera para explorar cosas más grandes. Es la misma ansiedad de cuando las calculadoras científicas llegaron a los salones de clase, que los maestros decían, hoy vamos a dejar de saber dividir.
Exactamente la misma ansiedad. Y mira, la tecnología educativa siempre tiene esta doble cara. Si se usa mal, es simplemente una muleta para no pensar. Pero si está bien diseñada y estructurada, actúa como un trampolín cognitivo. Al quitarte de encima del estrés de que el lápiz no pinte o que se te rompa la hoja, el software te libera la mente para pensar en ideas mucho más complejas.
Ajá, te da espacio mental.
Y por eso celebro tanto que recursos como el de Miriam prevengan la pasividad. O sea, no se conforman con mostrarte el espectáculo del triángulo armándose solo en la pantalla.
No, te exigen que razones.
Te ponen barreras intelectuales. Después de ver la animación, te obligan a armar una conclusión por ti mismo. Te dicen básicamente, bueno, ¿ya viste la simulación? Ahora dime por qué funciona esto. Te fuerzan a abstraer la regla detrás del código. Porque, oye, la máquina no opera por magia negra. El algoritmo de GeoGebra, por muy avanzado que sea, está sometido exactamente a las mismas leyes universales implacables que los pedacitos de madera del pobre Juan.
Si tú le metes al programa instrucciones, medidas que violan la desigualdad triangular, el software tampoco va a poder cerrar la figura, ¿verdad?
No, te marcaría error o simplemente no lo dibuja. La física sigue gobernando el mundo virtual.
Es como entender el fantasma dentro de la máquina. ¡Qué buena forma de verlo! Creo que eso encapsula perfectamente todo nuestro recorrido en esta inmersión profunda. O sea, hemos viajado desde el fracaso material de Juan al intentar unir piezas incompatibles y las leyes físicas que rigen por qué fracasó.
Y pasando, claro, por la invención humana de las herramientas manuales de precisión para capturar ese espacio.
Hasta llegar a la perfección instantánea y súper loca del lienzo digital de GeoGebra. Pero claro, la pregunta que siempre me gusta hacer para el oyente, que nos está escuchando en el tráfico, digamos, es... ¿Por qué debería importarte todo esto? O sea, ¿de qué te sirve saber la mecánica de un compás o por qué un triángulo se cierra? Y la respuesta que nos dan las fuentes es que tú vives rodeado de esta geometría. Y entender estas reglas previene la sobrecarga de información en la vida diaria.
Sí, te permite leer tu entorno.
Exacto. La próxima vez que veas el entramado del techo de una casa o los tensores de un puente que cruza un río enorme, o yendo más allá, incluso cuando estés jugando un videojuego y pienses en cómo la tarjeta gráfica de tu computadora está renderizando millones de polígonos para crear una montaña virtual en 3D, ya no vas a ver simplemente líneas ahí puestas al azar.
Vas a saber que hay un orden muy estricto.
Exacto. Sabrás exactamente por qué esas líneas están estructuradas así. No es magia, no es un capricho del arquitecto o del programador. Es la desigualdad triangular sosteniendo literalmente el universo visual frente a tus ojos.
Es maravilloso cuando lo ves así.
Y bueno, para despedirnos y dejarlos con la mente trabajando, el libro de texto esconde un pequeño enigma al final, en su sección de razonamiento.
Ah, me encanta esa parte.
Sí, es un pensamiento provocativo final que queremos dejarles como tarea mental. Dice literalmente, y cito, «Traza una semicircunferencia de 5 centímetros». E inscribe un triángulo en ella. ¿Qué tipo de triángulo se obtiene?
¡Qué buen ejercicio mental!
Así que imagínenlo, imaginen un arco de medio punto clásico. Intenten encajar un triángulo dentro de esa curva. Y pregúntense, ¿qué asombrosa propiedad matemática se va a revelar siempre, siempre en ese vértice superior escondido en la curva? Jueguen con eso en sus cabezas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima inmersión.